sé infinita, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se...
Buenas tardes, somos José Ramón Moreda y mi compañero David Samboal.
Buenas tardes.
Somos alumnos del Centro de Enseñanza de Personas Adultas de Rivas Vacía Madrid. Y hoy aquí en Radio Cepa vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos y aunque hace tiempo que parezca que no está de actualidad, es un problema que sigue muy presente en nuestra sociedad actual, los desahucios.
Según la plataforma de afectados por la hipoteca, en España vivimos una grave situación crónica de emergencia habitacional, que se manifiesta en los 183 desahucios ejecutados cada día, más de 650.000 desde 2008.
La hiperinflación de los precios de alquiler, la subida de los precios de compra de una vivienda y la subida de los suministros básicos, unidos a la inexistencia del parque público de vivienda para alquiler asequible y social, son las causas principales de esta situación. La PAP afirma que a esto se une la usura de los bancos, el imperio energético y la mafia de los fondos de inversión.
En España tenemos un sistema financiero pensado solo para el beneficio de unas pocas personas y ningún gobierno ha adoptado medidas valientes y justas para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser ejercido por todo el mundo.
Para apreciar la gravedad del asunto, vamos a escuchar una noticia que se emitió recientemente en un canal dirigido a la comunidad china.
El mercado inmobiliario continúa en aumento en España. Muchos apuntan a una nueva burbuja inmobiliaria como la que hubo previa a la crisis de 2008, algo que se refleja en el incremento del alquiler, principalmente en viviendas de segunda mano. Alquilar un piso en el centro de Madrid o Barcelona es hoy entre un 30 y un 50% más caro que hace 4 años.
La subida de los alquileres está provocando que se disparen los desahucios en el centro de las grandes ciudades españolas, principalmente en Madrid y Barcelona, donde los alquileres han superado los niveles de 2007 y los desahucios de inquilinos rondan el 80%.
Para conocer más sobre este tema, tenemos con nosotros en Radio Cepa a Carlos Bercial, miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca. Buenas tardes, Carlos, y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
¿Nos podría contar cómo llega una familia a una situación de desahucio?
Digamos que no hay una sola causa o un solo camino para que una familia llegue a esa situación, pero bueno, podríamos trazar así una especie de ruta general, ¿no? Pensad, por ejemplo, en la típica familia que ha venido aquí a este país a buscarse la vida, o la típica familia trabajadora nacional, digamos, que está intentando salir adelante con su proyecto de vida. En un determinado momento decide comprar una casa a precio de mercado, compra esa casa. ¿Por qué compra una casa en lugar de entrar a una vivienda de alquiler? Pues porque los alquileres están altísimos, aquí arriba, ¿no? Os estoy hablando de finales de los 90, primeros años 2000. Esto es lo que ocurre en ese momento. Nos resulta más factible comprar la casa y además nos están diciendo que lo que hay que hacer es comprar, porque alquilar es tirar el dinero. Compramos. Nos concede una hipoteca que está muy por encima del valor del piso, de esa vivienda, porque la vivienda se tasa muy por encima de su valor real. Entonces eso empieza a suponer un incremento aún mayor del precio de esos pisos, ¿no? De esos inmuebles. La sobretasación de los inmuebles aumenta el precio de mercado de las viviendas. Al final me compro la vivienda. Yo, que soy una familia humilde, trabajadora, me compro esa vivienda. Con un gran esfuerzo empiezo a pagar. Los dos tenemos trabajo, yo y mi pareja, y vamos saliendo adelante. En un momento determinado, uno de los dos se queda sin trabajo. ¿Por qué? Pues porque está ya esto que llamaron crisis, ¿vale? Que otros llamamos estafa. Quedamos sin trabajo. Ya no podemos atender la obligación de pago. Vamos al banco y ahí descubrimos que el banco ya no nos pone una alfombra roja para entrar, nos hemos convertido en poco más que basura para ellos. Nos empiezan a maltratar. Ese es el principio del fin, ¿no? A partir de ese momento descubrimos que el contrato hipotecario que nosotros hemos firmado tiene una serie de condiciones, de cláusulas, que nos obligan de manera tiránica con el banco, nos someten a una serie de abusos y vamos a quedarnos sin la casa y además con la deuda. El banco se ha quedado con nuestra casa y seguimos debiéndole una buena cantidad de dinero al banco. Primer paso. Segundo paso, ya no tenemos casa, vamos a buscar algo de alquiler. Incluso el banco nos ofrece, os podéis quedar en esta casa con un alquiler que vamos a llamarlo alquiler social. Un alquiler social que en el mejor de los casos, en aquella época, estamos hablando de los primeros años 2000, 2008, la primera década, en el mejor de los casos era un alquiler por el 30%, 40% de los ingresos de la familia. Eso supone que en una casa en la que entren 900 euros, te van a soplar 300 de alquiler. Empezamos ahí en esa historia, pero claro, al cabo de un poco tiempo ya no podemos pagar los suministros, con lo cual nos estamos pinchando de manera ilegal. Como me hayan rebajado el sueldo esos 900 pavos o lo pierda, eso ha pasado constantemente durante esos años, constantemente. De tal manera que esas familias que habían pasado de ingresar 2.000 y pico a ingresar 900, de repente se han visto con unos ingresos de 500, 400. Dejas de pagar el alquiler. Segundo desahucio, desahucio por alquiler.
Claro, y ahora que estábamos hablando de esto, que te iba a preguntar qué diferencia hay entre un desahucio por alquiler y uno por compra.
La diferencia esencial está en que son procedimientos judiciales distintos. Si tú eres el propietario, el desahucio es porque se ejecuta tu hipoteca. Ese procedimiento judicial tiene unas garantías distintas. El ejecutado ahí tiene unas posibilidades de defensa distintas que si el desahucio es por impago de alquiler. ¿Vale? Esto antes no era así, Al principio de esta historia, en esos primeros años 2000, las ejecuciones hipotecarias, es decir, los desahucios por compra, que llamas tú, eran prácticamente automáticos. Tú dejabas de pagar, al cabo de unos meses el banco iba al juzgado, ejecutaba la hipoteca, no llegaba ni al juez. Era el propio secretario judicial, el propio secretario del juzgado el que hacía toda la tramitación. Entonces era prácticamente dar un botón y la familia salía por el tejado en meses. A partir de 2012-2013 esto cambia, gracias al trabajo de un abogado de oficio además, que consigue llevar un caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es desde ahí desde donde pegan el primer tirón de orejas al Estado español, porque no está garantizando los derechos de los consumidores en este país. No se ha aplicado una directiva de la Comunidad Europea que se tenía que haber aplicado. Y entonces se abre la posibilidad de que los ejecutados se puedan oponer a esa ejecución en base a qué, en base a las cláusulas abusivas que contienen las hipotecas, que son muchas y variadas. Desde una muy conocida, seguro que os suena, la cláusula suelo, que básicamente es la que impide que nuestras cuotas bajen cuando baja el Euribor, hasta justo la cláusula que permite que se ejecute una hipoteca, que es una cláusula que se llama la de vencimiento anticipado, que es la que le permite al banco que con que tú hayas impagado tan solo una cuota, el banco te pueda reclamar la totalidad de la deuda y por lo tanto ejecutar tu hipoteca y quedarse con tu casa, ¿vale? Tú imagínate, tienes una cuota de 1.000 pavos al mes, dejas de pagar una cuota y hay muchas ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo por eso. Familias que han perdido su casa porque una vez dejaron de pagar una cuota. Eso, desde 2013 ya, digamos que hay un camino que se abre ahí que permite a los consumidores oponerse a eso, ¿vale? Pero hasta entonces no. Y en los desahucios de alquiler esto es distinto. En los desahucios de alquiler, si tú has dejado de pagar 3 meses, el propietario puede solicitar tu desahucio por impago, o si tu contrato ha vencido y ya el propietario no te lo quiere renovar porque no está obligado por ley a renovártelo, porque has superado el máximo de años que contempla la ley. Y luego hay un tercer desahucio, que son los desahucios por usurpación, que popularmente se conoce como los ocupas.
Sí.
Estos son desahucios también que se producen con bastante celeridad, en los que las familias no pueden oponerse, no pueden plantear casi ningún tipo de oposición, y acaban con una multa y un lanzamiento. Quiero llamar la atención sobre una cosa, y es que la mayor parte de estas situaciones se producen con familias que están en una situación de exclusión, muchas veces muy extrema, familias en situaciones de exclusión evidente, salvo raras excepciones. Y a estas familias se las criminaliza constantemente. De hecho, la usurpación se considera un delito que deja antecedentes penales, ¿vale? Sin embargo, nosotros pensamos que cuando una familia ocupa una vivienda de un gran tenedor, de un banco, por necesidad y es capaz de demostrar esa situación de necesidad, es decir, no puedo acceder a una vivienda de mercado y no tengo más remedio que hacerlo así para dar cobijo a mis hijos, por ejemplo, pues creemos que esto se debe atender, que la justicia debe tener en cuenta esto y que no se puede considerar a estas familias como criminales. En todo caso, la propiedad tendrá derecho a reclamar la recuperación de su propiedad, por supuesto, porque el derecho a la propiedad privada se respeta en nuestra Constitución, pero no por la vía penal, sino por la vía civil. Un desahucio en precario que no deja antecedentes y que no se pone una multa ni una criminalización de las familias. Pues las familias están así por necesidad, no por gusto ni por placer. Es muy duro vivir así en una casa.
Y con todos los casos que existen, ahora mismo que nos encontramos en Rivas, que su población ha crecido 40.000 vecinos en los últimos 10 años, ¿nos sabrías decir cómo está la situación ahora mismo en...?
Rivas es una población, en principio, iba a decir rica, ¿no? Quiero decir, tiene una renta per cápita alta, de las más altas de esta comunidad, pese a estar en esta zona de la comunidad, que es la zona tal vez más pobre. Pero, sin embargo, Rivas es ahí una especie de oasis de excepción, de burbuja, ¿no? Pero no ha escapado a estas situaciones. En Rivas hay bastantes situaciones, por ejemplo, de ocupación de vivienda pública de la empresa municipal de la vivienda, que no se conocen lo suficiente y que no se han trabajado lo suficiente por parte del ayuntamiento. Pero hay un problema también muy evidente en Rivas y es que han aterrizado los fondos buitres, los fondos de inversión. Los señores de la Zora, de Fidere, Blackstone, Goldman Sachs. En Rivas hay, digamos, una situación
especial, ¿no?
Un poco especial, pero además es especial porque se unen esas dos características. El hecho de que es un sitio, una población con una renta per cápita alta, pero que a la vez no ha sabido poner un ojo a una realidad también de ripense, digamos, que son estas familias que están en situación de exclusión. Y como que, bueno, la gente debe pensar, bueno, aquí nos va bien.
Sí, claro, bueno. Pero al final problemas en todos los barrios hay.
Claro, claro que sí.
Y ahora queríamos escuchar un audio pues, para comprobar la tensión y el dramatismo con el que se vive una situación de desahucio.
A continuación vamos a pasar a conocer información de primera mano, ya que tenemos aquí a Conchi, afectada por un desahucio en Rivas. Una pregunta que te quería hacer es, ¿por qué se va a producir el desahucio de su vivienda?
Tengo que decir que el desahucio no se produjo, esto viene de hace 6 años. Y bueno, ¿por qué llegué a esa situación? Pues os digo, yo llevo aquí, mañana va a ser 15 años que llevo aquí en Rivas. Yo venía de Vallecas, de donde he sido toda la vida. Después de 11 años estar solicitando una vivienda social del IBIMA sin conseguirla, al final me la dieron en el 2004, vamos, me la dieron, me la concedieron en el 2004 por máxima necesidad, ¿no? En un principio costándonos mucho, pero pudimos hacernos cargo de mi marido y yo de los pagos. Mi marido estaba trabajando con un sueldo normalito de 900 y algo euros y pagábamos casi 400 de vivienda del IBIMA. Entonces, bueno, pues fuimos pagándolo. Yo hacía trabajo, pues bueno, eventuales, que era lo que había. En un momento dado a mí ya no me sale trabajo, por la edad o por lo que sea, no me empieza a salir trabajo. Mi marido le tienen que operar de una hernia y estando en quirófano, él le manda un burofax a su jefe, que está despedido. Entonces, bueno, pues a todo esto ya nos empiezan los problemas. Si con 900 no te cuesta pagar los 369, pues cobrando luego el paro 800, imposible. Y si ya nos ponemos cuando ya se le termina el paro y ya se le queda el subsidio con 426 euros, vivir tres personas, mi hijo de 12, 13 años que tenía, él y yo, porque mi hija estaba ya independizada, pues imposible. Y ya, bueno, pues empezamos a dejar de pagar. Intentamos hacer varios intentos de negociación con el IBIMA. Claro, nos pedían cantidades de lo que ya debíamos, nos pedían cantidades que era imposible que podíamos. Nos decían que, bueno, que lo que podíamos hacer es ir pagando un recibo actual y otro atrasado. Yo les decía, pero bueno, vamos a ver, pensar un poquito en qué cabeza cabe que si no puedo pagar un recibo, ¿cómo voy a pagar dos? Vamos a ver, ¿no? Imposible. Bueno, pues no. Ya, bueno, pues fue cuando ya nos encontramos con la demanda de desahucio. En un principio, bueno, se nos vino el mundo encima, no sabíamos por dónde acudir, qué hacer. Horrible. La verdad, tuve la gran suerte de que mi hijo, que iba a Las Cigüeñas, al colegio Las Cigüeñas, lo puse en conocimiento, y el equipo directivo de allí, profesorado, me asesoraron, me dijeron que me pusiera en contacto con el entonces el 15M que había aquí en Rivas. Así lo hice. Ellos me pusieron en contacto con la PAC, entonces estaba la primera que hubo, que fue en Bocángel. Y bueno, a través de todo, bueno, fue una cosa fenomenal. También contratos con el ayuntamiento, y al final, bueno, el día antes se paralizó mi desahucio, o sea, una desesperación. El día antes nos encerramos en el IBIMA y dijimos, tenemos que salir con una solución de aquí. Y bueno, hicimos un compromiso de pago. A día de hoy tengo que decir también que por circunstancias también de la vida, porque luego mi marido cayó enfermo, desgraciadamente falleció, tal. También ahora debo unos cuantos un dinero al IBIMA. No sé lo que tardará en llegarme otra vez al desahucio, pero bueno, ahora estoy más tranquila que antes. Antes es que no sabía dónde acudir hoy.
Y una vez que le mandan el burofax a su marido estando en el hospital, ¿qué consecuencias tiene para usted esa situación cuando él recibe el burofax?
Pues te puedes imaginar, las consecuencias fue de pensar, lo primero pensar, ahora cómo vamos a hacer, porque vale, sí, te despiden, ya llevaba el 5 años, le dieron una indemnización, lógicamente, pero claro, ese dinero, si no encuentras trabajo, se te acaba, ¿sabes? Entonces dices, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que pagar la vivienda, no solo la vivienda, tienes que pagar comunidad, tienes que pagar luz, agua, gas. Sí. El chico, ya te digo, que entonces tenía 12 años, pues tenía las necesidades básicas de cualquier crío que va al colegio, ¿sabes? Vestir, o sea, se te viene el mundo encima, es decir, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Y que encima vas llamando por teléfono a trabajos, a mandando correos, y la respuesta es que ya eres mayor para trabajar. Digo, en mi caso, por ejemplo, digo, bueno, ¿y esto cómo es?
Cuando le mandaron la carta del desahucio, ¿le dieron alguna solución para evitar que fuera adelante?
No, o sea, ya me encontré directamente, me mandaron una notificación del juzgado, tuve que bajar al juzgado de paz de aquí abajo, del pueblo, a buscarlo, me dieron el tocho. Y eso fue lo que ocurrió. Hubo un juicio. El juicio, lógicamente, lo perdimos. Tuve la gran suerte, entre comillas, de dar con una abogada de oficio, porque no podíamos pagarla, que cuando la llamé me puse en contacto con ella para decirle, le han asignado usted mi caso para que me lo lleve de desahucio. Me dijo, ah, sí, lo estoy viendo ahora y tal. Y me dijo, pues lo siento, Concepción, pero estar desahuciada. Eso fue mi abogada de oficio. Entonces, pues claro, ahí ya, hundido totalmente.
Normal. Pues muchas gracias, Conchi.
Gracias a vosotros.
Por habernos contestado. Hemos escuchado la situación de una afectada. En este punto, Carlos, nos gustaría saber qué soluciones se están dando desde los organismos públicos para este tipo de casos?
Uf, desde los organismos públicos te diría que nada. Lo primero, mira, en este país tenemos un porcentaje de vivienda de carácter social que está en el entorno del 1,5%. Portugal tiene el 8% y Francia el 16%. Y si seguimos hacia arriba, podemos llegar a países que tienen el 30%. ¿Medidas que ha adoptado el gobierno? Pues para cuestiones hipotecarias un poquito más, gracias a la presión de la plataforma y a esto que os he contado antes, de que Europa ha empezado a tirar de las orejas al Estado español en varias ocasiones, y sí que se han implementado algunas medidas legales, sobre todo algo que nosotros conocemos mucho, que lo llamamos el Código de Buenas Prácticas Bancarias o el Real Decreto, que fíjate, fue lo que conseguimos después de llevar una iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados con 1,5 millones de firmas, 1,5 millones de firmas de españoles que llevamos ahí al Congreso de los Diputados, y eso lo tiraron a la basura y sacaron un Real Decreto con unos parches miserables que, bueno, al menos han aliviado la situación de algunas familias y han permitido moratorias para algunos tipos de desahucios. Pero situaciones como, por ejemplo, la de Conchi, pues desde las instituciones públicas apenas nos han dado posibilidades de nada. O sea, bueno, pues al final, con mucha presión, eso, metiéndote en una oficina del IBIMA, consigues un acuerdo con un compromiso de pago que viene a ser un fraccionamiento de la deuda y que además te sujeta mucho. Quiero decir que ella ahora debe una cantidad y sabe que tarde o temprano le va a venir una notificación, lo que antes ha llamado el tocho, que es una demanda que suele llevar un taco así de hojas con ahí una parrafada que no la entienden ni ellos. Pues prácticamente entre cero y nada, ¿sabes? Las instituciones no están asumiendo su responsabilidad en todo esto. No lo están asumiendo. Es una pena.
¿Y vosotros desde el PAD, qué propuestas ofrecéis para ayudar a estas personas?
Nosotros somos un colectivo de ciudadanos que cada uno tenemos nuestro problema relacionado con la vivienda y hemos decidido en un momento determinado unir nuestras fuerzas, compartir nuestros conocimientos para sacar adelante estas situaciones. Entonces, lo primero que ofrecemos a las familias que llegan a nuestra asamblea, ¿qué es? Pues comprensión. Eso es lo primero. Les escuchamos. Primero que les ofrecemos lo que llamamos nosotros amor pa. Es decir, ya no estás solo. Aquí tienes a un grupo de personas que son como tú, que han tenido los mismos problemas que tú, y te vamos a echar una mano. Y además no te vamos a cobrar ni un duro, nada. Esto es absolutamente gratis. Apoyo mutuo y absolutamente gratuito. Te vamos a ofrecer todas las herramientas que nosotros hemos aprendido a utilizar, las vas a tener. Y lo único que te vamos a pedir a cambio es que nos apoyes tú a nosotros también. Cuando necesitemos ir a parar un desahucio a una puerta o ir a un banco a pedir lo que sea, que te vengas con nosotros. Ya está. Y luego, ¿qué soluciones ofrecemos? Pues desde luego negociamos duro con los bancos, hemos aprendido a negociar con ellos, a ponerles sobre la mesa soluciones trabajadas con rigor. A base de mucho curro hemos conseguido contactos de calidad en las entidades. Nos dirigimos a las instituciones con esa misma fuerza también y con esa misma autoridad que nos da el camino recorrido y la independencia que nos da el ser apartidistas también. Hemos aprendido a organizarnos en todo el Estado. Somos más de 260 PABs. Nos vemos cada 3 meses todas. Aquí en Madrid hay 30 y tantas y también nos vemos cada par de meses. Hemos aprendido a organizarnos y ofrecemos eso. Y luego, aparte, hay gente que ha entendido que este problema es muy duro y que merece la pena combatirlo. Pues tenemos muchas compañeras, activistas, algunas letradas también, que de manera absolutamente generosa colaboran con nosotros, no llevando casos, pero sí aportando sus conocimientos para desarrollar herramientas legales que nos permiten defender nuestras situaciones ante los jueces. Y eso es lo que ofrecemos a las familias: generosidad, apoyo, comprensión y que se sientan arropados y que se quiten el sentimiento de culpabilidad con las que solemos llegar a las asambleas. Nosotros no somos culpables de esta situación, no hemos hecho nada malo. Quienes nos han extorsionado, nos han robado, han sido los bancos y ahora los fondos buitre.
Pues hablando de los fondos buitres, tenemos información sobre estos fondos buitres en Rivas. Fidere y La Zora. ¿Qué nos podrías contar de estas empresas?
Los fondos buitres, fondos de inversión, son empresas supranacionales, digamos. aunque estén, tengan sus sedes sociales, estén radicadas en un determinado país, ¿no? Son sociedades de inversión, ¿eh? Es decir, ahí participan inversores de vete tú a saber dónde, ¿vale? Puede ser un inversor de Torrelodones, otro de Corea, es lo mismo. Esta gente, estos fondos de inversión, estos fondos buitre, utilizan determinadas herramientas empresariales para gestionar lo que ellos adquieren, ¿vale? Trabajan en muchos ámbitos, no solo en el de la vivienda. Los fondos buitre, los fondos de inversión, trabajan en el ámbito de la educación, en residencias de ancianos, por ejemplo, mucho, hospitales, en sanidad, se quedan con gestión de hospitales. Por ejemplo, el del sureste hoy día está gestionado por un fondo de inversión, por un fondo buitre, el de Arganda. Además, prácticamente el 100%, ¿eh? Quiero decir, en muchos ámbitos. En el de la vivienda, con especial crueldad, ¿eh? Crueldad, y ese es el término correcto, crueldad. Son crueles, no tienen ningún problema a abusar. En el ámbito de la vivienda, funcionan con unas empresas que tienen el nombre de Socimis. Son unas empresas que gestionan viviendas en el mercado de alquiler, con unas ventajas fiscales muy especiales, alucinantes, que consiguen gracias a que el gobierno del Partido Popular, cuando gobernaba el señor Mariano Rajoy, legisló para ello, de manera específica, aposta, para que estas empresas, estas socimis, funcionaran como ellos quieren. Entonces, los fondos buitres tienen estas socimis. En este caso, por ejemplo, aquí en Rivas, pues varios bloques de una manzana que hay ahí, que la compró. Vivienda, además, por cierto, que en su día, esto lo ha hecho mucho Fidere, ha comprado mucha vivienda que tiene un origen público o de protección, de especial protección. Por ejemplo, lo que ha comprado aquí Fidere, lo que gestiona aquí Fidere, es vivienda de lo que se llamaba el Plan Joven de Vivienda. Vivienda de protección oficial que se construyó sobre suelo público, ¿eh? Sobre suelo que era propiedad del Ayuntamiento de Rivas. El Ayuntamiento se lo cedió a un consorcio que era de la Comunidad de Madrid y ahí se levantaron una serie de promociones de viviendas con una protección oficial. Una protección específica, en este caso, viviendas destinadas a jóvenes y a personas ancianas que entraban ahí en régimen de alquiler con una opción a compra. Eso lo desarrolló una constructora con un crédito que se lo dio Bankia, la constructora quiebra, Bankia se lo queda como dación en pago a cambio de la deuda. Bankia, ya sabemos todos cómo está, que fue nacionalizada, fíjate si quebró. Entonces, esos activos pasan a la Sareb, que es un banco que se crea aposta para gestionar los activos tóxicos de los bancos, y la Sareb se lo vende al fondo buitre Blackstone, quien a su vez lo gestiona a través de Fidere. Y ahora Fidere, ¿qué hace? Pues, como considera que esos pisos, a esos pisos se les puede sacar mayor rentabilidad, presiona a las familias, subiéndoles las cuotas, amenazándoles con no renovar los contratos según van venciendo, para alquilarlas en el mercado a mayor precio, para especular salvajemente, o sea, que sin cortarse un pelo. O sea, nosotros tuvimos una reunión aquí en el ayuntamiento con un representante de Fidere, que no he visto cosa más chula y repelente. Pues sí, a los jueces, nosotros tenemos nuestros servicios jurídicos, no pasa nada, tenemos nuestra pasta para esto, ya está, no pasa nada, no hay ningún problema.
Carlos, ¿qué tiene que cambiar para que una situación como la que está viviendo Conchi no se vuelva a producir?
¿Qué tiene que cambiar? Pues mira, yo personalmente llevo un tiempo con una frase que es un 20% de sentido común, que se traduce en este caso en un 20% de vivienda pública. Vivimos en un país que ha llegado a tener más de 3 millones de viviendas vacías. Ahora ya tiene considerablemente menos, pero todavía tiene un número considerablemente alto de viviendas vacías, por encima de 1 millón fijo, muy cerquita de los 2 millones seguro. Con un 20% de esa millonada de viviendas vacías que hemos tenido y que seguimos teniendo, se arregla esto de sobra. Y eso es un esfuerzo, claro que sí que es un esfuerzo, por parte de las administraciones públicas, de quienes tienen responsabilidad, por parte de quienes están reduciendo al esqueleto a las familias que más han sufrido los efectos de la crisis en este país, a los fondos buitres y a los bancos. Requiere un esfuerzo por parte de todas estas entidades, ¿eh? Y el esfuerzo en realidad es bastante razonable, porque simplemente de lo que se trata es de que asuman su parte de responsabilidad unos y otros y ofrezcan a la población de este país una solución para algo tan fundamental como es el derecho a una vivienda digna. Es que sin vivienda el proyecto de vida es imposible. Es decir, si en este país mantenemos esta situación, el proyecto de país es imposible. No se va a poder, no va a poder salir nunca de la situación en la que estamos. Nos hemos puesto en manos de los fondos de inversión, de los fondos buitre que vienen aquí salvajemente y a devorar los restos de los cadáveres de este país. Y eso es así. Y se lo estamos permitiendo, ¿eh? Y entonces, claro, eso es horroroso, es un horror.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en Radio Cepa. Y nos vamos ahora con una canción de la cantante Silvia Pérez Cruz, que creemos que resume muy bien lo que hemos hablado hoy aquí. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hay un gallo que llora y que grita, despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. 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 Unos son grandes y otros valientes. Unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan.